revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 197 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Mando un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú, de quien les habla Víctor Sukhov y de mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya mismo, si te parece, Víctor, comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Algunas cosas. El 8 de febrero en Rusia se celebra el Día de la Ciencia Nacional, instituido en junio de 1999 por decreto del entonces presidente Boris Yeltsin. En ocasión con esta fecha, el mandatario ruso Vladimir Putin presidió este 8 de febrero una reunión telemática con personalidades destacadas de la ciencia de Rusia y miembros de la Academia de Ciencias de Rusia, por supuesto. Y si nos referimos a algunos acontecimientos relevantes, yo destacaría dos. Un día como este, en 1922, el presidente de Estados Unidos, Warren Harding, realizó el primer discurso por radio desde la Casa Blanca, cosa que no nos puede dejar de alegrar, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Cuando se trata de la radio. Y un día como este, pero 30 años después, o sea, el 8 de febrero de 1952, en Reino Unido, Isabel II fue proclamada reina. Con sus 95 años de edad, es la actual monarca británica, que ya lleva 7 décadas en el trono. Hasta aquí, Javi, algunas cosas vinculadas con el 8 de febrero.
Perfecto, Víctor, ¿comenzamos con el programa?
Sí, cómo no, empezamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Putin recibió a Macron, discutieron garantías de seguridad y la crisis en el este de Ucrania. Francia y Alemania reculan y se distancian de Estados Unidos respecto a la falsedad de la inminente invasión de Rusia a Ucrania, según un analista. Músicos cubanos víctimas de la guerra de las vacunas anti-COVID. Europa camina hacia protestas masivas contra la OTAN, una organización ofensiva y criminal. El país vuelve a caer en noticias falsas en su intento de desmentir al Kremlin.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó este martes a la capital de Ucrania, Kiev, para reunirse con el mandatario anfitrión Vladimir Zelensky e informarle de los resultados de sus maratonianas negociaciones en el Kremlin, más de 5 horas hasta la medianoche pasada, con el jefe de Estado ruso Vladimir Putin. Sin embargo, al término de la reunión, ambos líderes ofrecieron una rueda de prensa que finalizó hacia las 2 de la madrugada, hora de Moscú, y se centró en los problemas de seguridad en el continente europeo y la situación en torno a Ucrania.
Vladimir Putin así definió la importancia de las consultas con su par francés que ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea.
Nuestras conversaciones con el señor Macron han transcurrido, como ya es una buena tradición, en un ambiente constructivo, fueron sustantivas y útiles. Comprendemos perfectamente bien que el señor presidente ha venido a Rusia para abordar, antes que nada, los asuntos acuciantes vinculados con las garantías de la seguridad europea y global.
El líder galo, por su parte, aseguró que la conversación fue constructiva, que los próximos días serán decisivos y que Francia y Rusia acordaron colaborar sobre las garantías de seguridad.
Ahora somos conscientes de la gravedad de la situación y de la necesidad urgente, que es de interés de todos, de encontrar un camino para preservar la paz y la estabilidad en Europa. Creo profundamente que todavía hay tiempo.
Javi, sabes que he seguido en directo la rueda de prensa conjunta de Putin y Macron y para mí era evidente que el mandatario ruso dominaba los temas en cuestión, expresando criterios muy bien acertados y absolutamente claros para quienes querían escucharlo, si realmente lo querían. La tarea del mandatario galo fue más difícil, ya que como representante de la Unión Europea y líder de un país que es miembro de la OTAN, no tenía derecho de desviar de la línea magistral que siguen Estados Unidos y sus aliados europeos en la política con Moscú.
El mandatario ruso hizo hincapié en que las principales preocupaciones de Moscú en sus propuestas de las garantías de seguridad para la OTAN y Estados Unidos, la no expansión de la Alianza Atlántica, el no despliegue por esta organización de sistemas de ataque cerca de las fronteras rusas y el regreso al estado de la infraestructura del bloque en 1997, fueron ignoradas.
Nos pronunciamos categóricamente en contra de la ampliación de la OTAN a costa de nuevos miembros del este de Europa, porque esto representa una amenaza general para el país, el acercamiento ulterior de la alianza hacia nuestras fronteras. No nos movemos hacia la OTAN, sino la OTAN se mueve hacia nosotros. Por consiguiente, decir que Rusia se comporta de manera agresiva, por lo menos no corresponde con una lógica sensata. ¿Fuimos nosotros quienes vinimos a las fronteras de la OTAN? Es la estructura de la OTAN la que se aproximó a nosotros, dijo Putin.
Asimismo, Víctor, Putin explicó una vez más en qué radica el gran peligro de pertenencia de Ucrania a la Alianza Atlántica, y no solo para Rusia, sino para toda Europa. Al recordar que los documentos doctrinales de Ucrania incluyen los planes de devolver a Crimea, que desde 2014 forma parte de la Federación de Rusia, con el uso de la fuerza militar, Putin declaró:
si Ucrania va a la NATO y va a devolver a Crimea.
Si Ucrania es miembro de la OTAN y trata a través de la fuerza militar que Crimea vuelva a ser parte de su territorio, entonces los países europeos serán arrastrados automáticamente a un conflicto militar con Rusia. Desde luego que el potencial unido de la OTAN y el de Rusia son incomparables, lo comprendemos. Pero también entendemos que Rusia es una de las principales potencias nucleares y en algunos componentes modernos está por delante de muchas otras. No habrá vencedores, y ustedes resultarán arrastrados a este conflicto pese a la falta de voluntad para eso. Ni siquiera tendrán tiempo suficiente para un parpadeo cuando vayan a cumplir el punto 5 del Acuerdo de Roma. Está claro que el señor presidente Macron no quiere que haya tal desarrollo de los sucesos. Yo tampoco. ¿Quiere usted ir a la guerra contra Rusia? Pregunta a sus lectores, espectadores y usuarios de Internet. ¿Quieren que Francia vaya a la guerra contra Rusia?, respondió Putin a un periodista francés.
En referencia a los problemas de seguridad en Europa, Macron indicó que nuevos mecanismos para garantizar la estabilidad en Europa son necesarios, pero deben ser logrados no a través de la revisión de los acuerdos ya existentes. Estoy seguro de que podemos construir la seguridad y la estabilidad en Europa al confirmar las prácticas que ya tenemos en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, pero también debemos construir nuevas decisiones, quizás deben ser más innovadoras, sostuvo.
Como hemos señalado al comienzo, uno de los temas centrales de las conversaciones de Putin y Macron fue la situación en torno a Ucrania, azotada por una crisis interna desde 2014, cuando la población del este del país se opuso al régimen de Kiev instalado tras un golpe de Estado. Kiev respondió con una operación antiterrorista contra las milicias de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Este conflicto armado ha llevado ya más de 13.000 vidas, en su mayoría de la población civil de Donbass.
En septiembre de 2014 y en febrero de 2015 fueron suscritos los llamados acuerdos de Minsk, que han sentado las bases para una solución política del conflicto, pero no han derivado en una paz sostenible y hasta ahora se producen enfrentamientos esporádicos. La parte ucraniana no quiere cumplir estos acuerdos al tiempo que Occidente culpa a Rusia de lo mismo, mientras que no es parte del conflicto, sino uno de los garantes de la implementación de los acuerdos de Minsk junto a Francia y Alemania. Escuchemos lo que dijo al respecto Vladimir Putin.
Por mi parte, llamé la atención del señor presidente sobre la negativa de las actuales autoridades ucranianas a cumplir sus obligaciones en el marco de las medidas acordadas en Minsk y en el formato de Normandía, alcanzadas en cumbres en París y Berlín. A mi juicio, para todos está claro que las actuales autoridades de Kiev están encaminadas a disolver los acuerdos de Minsk.
Parece que ya hay más claridad en el tema de los acuerdos de Minsk y la postura de Kiev al respecto. Es que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró este martes que su homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky, le confirmó la disposición de Kiev a cumplir los acuerdos de Minsk.
Le agradezco que durante nuestras negociaciones en Kiev haya confirmado su voluntad de cumplir estos acuerdos, dijo Macron en una rueda de prensa con Zelensky. El líder francés señaló que la víspera discutió el tema con su par ruso, Vladimir Putin, que también confirmó su intención de respetarlos. Esta voluntad común de cumplir los acuerdos es el único camino que permitirá establecer la paz, encontrar una solución política, destacó. El líder francés también resaltó que Ucrania se comprometió a respetar la tregua en Donbass. Además, calificó los acuerdos de Minsk de la mejor protección de la integridad territorial de Ucrania.
El mandatario galo así resumió los resultados de sus visitas a Moscú y Kiev. Aseguró que en las reuniones con sus homólogos de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Vladimir Zelensky, se logró avanzar en el tema de la estabilidad y la seguridad en la región.
Las reuniones con el presidente Putin y el presidente Zelensky permitieron avanzar en la edificación de la estabilidad y la seguridad en la región, dijo Macron, en una rueda de prensa celebrada en Kiev al finalizar su encuentro con el líder ucraniano. El mandatario galo señaló que espera una distensión en el conflicto en Ucrania. Durante estos intercambios de opiniones, pude lograr compromisos de los presidentes Putin y Zelensky para actuar estrictamente sobre la base de los acuerdos de Minsk, agregó el líder francés.
Pues ya veremos, Javi, si esta vez Kiev cumple con su palabra de cumplir los acuerdos de Minsk a fin de arreglar el problema de Donbass por la vía pacífica y en consonancia de los pasos que contempla dicho documento, o inventa algún pretexto nuevo para eludir el cumplimiento del pacto vinculante.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Retomamos un momento más, y ya desde un enfoque más analítico, el tema sobre la visita de Macron a Putin. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto, estamos junto al doctor en sociología, historiador, escritor y profesor de la Universidad de Murcia, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Sergio. Se han tocado temas en esta reunión, ¿no? No ha habido soluciones concretas, ¿no? Pero la cuestión es que, por ejemplo, en el tema Ucrania, dijo Putin, creo que es evidente para todos que el actual gobierno de Kiev está buscando desmantelar los acuerdos de Minsk. No hay avances en cuestiones tan fundamentales como la reforma constitucional, la amnistía, las elecciones locales, los aspectos legales del estatus especial de Donbass. Hasta la fecha no se ha consagrado en la legislación ucraniana la fórmula Steinmeier. Por otro lado, denunció que los países miembros de la OTAN siguen inundando a Ucrania con armamento avanzado y asignan considerables recursos financieros para la modernización del ejército ucraniano. Envían expertos e instructores militares. Señaló que planteó este tema en su cara a cara al líder galo, quien dijo que le diría este martes al presidente de Ucrania, Zelensky, que la única salida a todo lo que está ocurriendo en el este de Ucrania son los acuerdos de Minsk. ¿Cuál es tu comentario, Sergio, acerca de estos planteamientos que se reiteran pero que no avanzan a ningún lado, ¿no? En concreto, los acuerdos de Minsk que Ucrania los está violando permanentemente, ¿no?
Pues deberíamos comenzar con el famoso dicho, dime con quién vas y te diré quién eres. Y Ucrania y la Unión Europea pues han tenido que echarse un poquito para atrás porque se lanzaron a las manos de Estados Unidos con esa famosa invención de una invasión contra Ucrania. Y estamos viendo en las últimas horas cómo Alemania o Francia intentan recular un poquito porque saben que Estados Unidos creo que se está inventando pues todo este tema para aumentar su influencia en el espacio postsoviético, pero claro, quien va a sufrir las consecuencias son los ucranianos y los europeos en temas energéticos, en temas de seguridad, y Ucrania porque obviamente no tiene ningún viso de futuro si no establece una relación a largo plazo con Rusia, y por eso están torpedeando continuamente los acuerdos de Minsk, que es la única solución para evitar que Ucrania pues se desintegre y para que haya una paz duradera en el territorio. Estados Unidos, la administración Biden, pues continuamente provoca fuego, provoca intensidad, provoca tensión para enfrentarse a Rusia, incluso en escenarios tan lejanos como Lituania o Rumanía, con el único objetivo de presionar a Rusia y de hacer que todo el mundo del eje euroatlántico esté bajo su vasallaje, pero claro, las consecuencias de ese vasallaje la van a pagar los ciudadanos europeos con la subida de la energía tan brutal que estamos viviendo y los habitantes de Ucrania que no ven una solución a largo plazo y además pues están todo el santo día viviendo pues con en los medios de comunicación, en la prensa, en las portadas, pues una supuesta invasión que no se va a producir.
Por otro lado, Sergio, bueno, en la rueda de prensa posterior tras reunirse ambos líderes, Putin recordó que la iniciativa rusa sobre garantías de seguridad incluye tres elementos clave: la no ampliación de la OTAN hacia el este, la renuncia del bloque a desplegar armamento ofensivo en la frontera con Rusia y su regreso a las posiciones de 1997. Dijo, precisamente estas preocupaciones centrales nuestras lamentablemente fueron ignoradas en las respuestas de Estados Unidos y la OTAN recibidas el 26 de enero. Esquivan todos estos temas fundamentales planteados por Rusia. Da la impresión de que ni siquiera habíamos planteado esas cuestiones. Vemos clichés políticos y propuestas sobre algunos problemas secundarios. Subrayó que, al plantear este tema, Rusia se mueve también por la preocupación sobre la seguridad del conjunto de la región europea. Y además dijo que Moscú enviará próximamente a Bruselas y Washington sus comentarios sobre las respuestas de la OTAN y Estados Unidos. Pero también dijo otra cosa, ¿no? Dijo, nos oponemos en rotundo a la ampliación de la OTAN con nuevos miembros en el este porque eso supone una amenaza para nosotros, una mayor expansión de la OTAN hacia nuestras fronteras. Subrayó que no es Rusia la que avanza hacia la OTAN, sino es la OTAN la que se acerca a las fronteras rusas, por lo que acusar a Rusia de agresión como mínimo contradice el sentido común. Y dice, y encima, después de pegar su infraestructura militar a nuestras fronteras, la OTAN y sus miembros se creen con el derecho de darnos lecciones sobre dónde y cómo debemos emplazar nuestras Fuerzas Armadas y creen que pueden exigirnos que no realicemos maniobras y ejercicios ya programados. Asimismo recordó que la estrategia militar de la OTAN, aprobada en 2019, designa a Rusia como un adversario y la mayor amenaza para la seguridad, lo cual, según Putin, Moscú no puede pasar por alto. ¿Qué consecuencias pueden tener para Europa que la OTAN, que es, digamos, gobernada por Estados Unidos, se podría decir, ignore estas preocupaciones, estas inquietudes de Moscú?
Lo has dicho tú, la OTAN está gobernada por los Estados Unidos. La OTAN debería haber desaparecido cuando cayó el muro de Berlín, porque su única razón de ser era hacer frente al Pacto de Varsovia. ¿Qué hace en el siglo XXI la OTAN? Pues señalar, como siempre, al gran enemigo eslavo, a Rusia. Cayó la Unión Soviética, pero sigue habiendo una OTAN que pretende hacerse con el control de todo el espacio euroasiático. Y yo creo que lo están comprendiendo cada vez más ciudadanos, cada vez más lectores, cada vez más oyentes, que no se creen las fake news del eje euroatlántico y se dan cuenta de que Putin, por ejemplo, hace un discurso bastante realista, bastante mesurado y creo que bastante ajustado a la realidad. Rusia tiene el derecho, como cualquier nación del mundo, a defender sus esferas de influencia, su espacio vital, su entorno, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de desarrollo económico o por cuestiones de buena vecindad. Todos conocemos los espacios vitales que Estados Unidos ha ido ganando a lo largo del tiempo, ¿no? Y los desastres que ha provocado en América Latina, en África o en Asia. Y Rusia, pues creo que tiene, como es obvio, el derecho a defender la soberanía de su territorio, moviendo las tropas como considere oportunas, defender a sus compatriotas en otras partes del mundo y a proteger también ese espacio postsoviético donde tiene una enorme influencia, además por las consecuencias tan negativas que hemos visto en las revoluciones de colores. Ucrania, Bielorrusia, Armenia y en las últimas semanas Kazajistán han demostrado que esas revoluciones inspiradas, patrocinadas, desarrolladas por el eje euroatlántico, pues no solo no responden a una demanda ciudadana, sino que además provoca pues unos estallidos sociales brutales que dividen a esos territorios y que además crean, como estamos viendo en el tema ucraniano, amenazas para la seguridad global. Creo que el discurso de Putin, como estadista de primer nivel a nivel internacional y en defensa de los intereses de su país, creo que es bastante realista, bastante ajustado a la realidad y creo que cada vez más gente en Occidente pues comprende que la OTAN no sirve para nada, que hay que negociar y establecer buenas relaciones con Rusia y que además se ha acabado ya la época de que Estados Unidos sea el sheriff del mundo.
Más argumentos de parte de Putin tras la reunión con Macron, ¿no? Él dijo y puso un claro ejemplo, ¿no? Si Ucrania se une a la OTAN e intenta recuperar Crimea militarmente, los países europeos también se verán arrastrados a una guerra contra Rusia en la que no habrá ganadores. Por supuesto, el potencial de la OTAN, de una organización conjunta como la OTAN y el de Rusia, no son comparables. Entendemos que Rusia es una de las principales potencias nucleares e incluso está por delante de muchos en algunos componentes de la modernidad. No habrá ganadores, se verán arrastrados a este conflicto contra su voluntad. Y también dio más argumentos, ¿no? Dijo que aunque desde Occidente están tratando de calmar a Moscú con el argumento de que la OTAN es una organización pacífica y puramente defensiva, esto no se corresponde con la realidad. ¿Hasta qué punto esto corresponde a la realidad? Lo han visto por experiencia propia los ciudadanos de muchos estados. Se trata de Irak, Libia, Afganistán. Recordó que hubo una campaña militar de gran envergadura contra Belgrado, lo que recalcó es un acontecimiento muy alejado de lo que podría llevar a cabo una organización pacífica. También mencionó a Yugoslavia, ¿no? ¿Se pueden rebatir estos argumentos, Sergio?
No, a nivel histórico, a nivel sociológico, a nivel politológico, guste o no guste, Putin tiene razón. Estados Unidos y la OTAN llevan décadas imponiendo su ley de manera unilateral, saltándose todo el derecho internacional para controlar gobiernos, derrocar líderes, provocar golpes de Estado y realizar matanzas diversas en busca, ¿no?, de la democracia liberal progresista en todo el mundo. Y claro, ahora cuando un país pues defiende sus fronteras, su soberanía y sus intereses, desde los medios de comunicación internacionales que todos bien conocemos, pues se lanzan continuas campañas. Llevamos meses con las principales portadas de estos medios anunciando pues invasiones inminentes, matanzas inminentes, desastres inminentes por parte de Rusia, cosa que no se ha cumplido, y olvidando pues ese pasado, pero no solo pasado, sino también presente, de un eje euroatlántico que avaló, por ejemplo, la secesión unilateral de Kosovo de Serbia, que apoyó un golpe de Estado a un gobierno legítimo en Ucrania, o que ha respaldado invasiones brutales en Irak, en Afganistán, en Siria, en Yemen, como tú muy bien has señalado. Por tanto, la historia, que es maestra de la vida, nos enseña que en el presente pues se puede mentir, pero tarde o temprano la hemeroteca pasa factura.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El grupo musical cubano Buena Fe, que goza de enorme popularidad tanto en la isla como en muchos otros países, quedó víctima de no reconocimiento por muchos países de las vacunas anti-COVID de origen foráneo. Lleva casi dos años sin poder cumplir el compromiso con sus fans en Canadá. Escuchemos lo que dicen en un video que colgaron en su página de Facebook los integrantes de Buena Fe: Israel Rojas, el compositor y fundador del grupo, y el guitarrista de la segunda voz, Joel Martínez.
Hola, gente linda. Por aquí estamos tratando de organizar más o menos la idea, aquello que creyeron que creen que es un éxito, que no se hayan hecho los conciertos en Canadá, cosa que realmente no es así. La información está, una vez más, manipulada.
En el 2020, nosotros, conjuntamente con una empresa canadiense, se organizaron unos conciertos para lanzar el disco Carnal. Llegó la pandemia y se pospuso para el año 2021. Resultó que en el año 2021 nadie de los que había comprado esos conciertos en Canadá, lo mismo en Toronto que en Montreal, que en Ottawa, pidió el dinero para atrás, lo cual hizo que se mantuvieran las fechas. Resultado, que la pandemia no lo permitió. Y ahora en el 2022, resulta que en el 2022 es el gobierno de Canadá que no acepta,
que no reconoce
las vacunas cubanas.
Nuestras vacunas.
Exactamente, no reconoce las vacunas cubanas. Y ante esa situación, los organizadores nos piden amablemente si podemos vacunarnos con otra vacuna, si no sé qué, para poder hacer esos conciertos.
La verdad es que nosotros estamos vacunados con nuestra vacuna y estamos felices de estar vacunados con esa vacuna, y creemos que no necesitamos vacunarnos con otra vacuna para ir a ningún lado, ¿sabes? Aquí estamos esperando a que se reconozca nuestra vacuna para poder viajar y hacer gira donde quiera que eso nos
haga. Nosotros hemos compuesto la fuerza de un país. Conocemos a los equipos que fabricaron nuestras vacunas cubanas. ¿De verdad tú crees que vamos a ser tan incoherentes de vacunarnos con otra vacuna con tal de estar inventando conciertos? Oye, el que no nos quiera, no pasa nada. Nosotros vamos a ir a tocar allí donde se reconozcan nuestras vacunas. Y no va a ser porque un grupo de gente no quiera ir a nuestros conciertos. No. Vamos a tocar para la gente que quiera ir a nuestros conciertos. Y por cierto, en Canadá, esa gente no pidió el dinero para atrás. Todavía tienen reservación, todavía nos preguntan cuándo vamos a hacer los conciertos.
Ya se organizarán. Y la verdad es que no es un éxito de nadie que no se haya hecho los conciertos. No se lo adjudiquen que no es un éxito de nadie, por favor.
Gente buena, besos grandes, se les quiere un montonazo.
Ya haremos esos conciertos, ya lo haremos. Ya se reconocerán nuestras vacunas y haremos esos conciertos.
Esa es la cosa.
Un beso grande, muchas bendiciones.
Como era de esperar, el mensaje de Buena Fe tuvo muchísimas repercusiones. Lo mejor de lo mejor. Un beso grande y bendiciones para ustedes y sus familias. Una actitud coherente, sensata y admirable. Los quiero mucho, escribió en Facebook la habanera Rizela Rodríguez. La internauta de Caracas, Venezuela, una enfermera que se identifica en las redes como Frente Frempoven, escribió: plenamente de acuerdo con ustedes, hermanos de Buena Fe. Dios los bendiga. Por eso es que han ganado el respeto y la admiración del pueblo de Cuba, excepcionales hermanos. Aunque no les guste por su humildad, son los mejores. Cuba los contempla orgullosa. Leemos el comentario de Miriam Martínez. Los queremos mucho, son magníficos, tanto como son nuestras vacunas y nuestros científicos, que tan duro trabajaron para lograr que tuviéramos nuestras vacunas propias. Los admiro por su talento, por sus convicciones, por su lealtad a Cuba. En fin, porque son buena fe. Los amo, escribió Nora Morera, una internauta de edad avanzada, a juzgar por las fotos en su perfil, de Jagüey Grande, la provincia de Matanzas, Cuba. Hay unos 3.300 comentarios en las redes cuyos autores expresan su solidaridad con los músicos de buena fe, deseándoles que sigan alegrando a sus fans con nuevas canciones, lo que están haciendo desde la fundación de la banda en Guantánamo en 1999. Escuchemos uno de sus últimos temas, 3,14.
Porque era un derecho y una obligación, y aprendí colores y mapas y letras, la vida al cuadrado, coseno, matriz, seno, un examen sobre buenas tardes, pero sí tangentes y directrices, y la constante en la circunferencia, par de teoremas también decimales, Eurípides, Pitágoras, Arquímedes, bailaron chango y con mis marginales, recitando la tabla son ángulos, hay que profeta buena en sus ángulos, aritmético, elíptico, párvulo, alfa, gamma, beta, rectángulo. Quien me quiera joder, yo le mando a la pi. Quien me quiere hacer mal, se va para la pi. Quien me quiere explotar, no aguanto ni pi, ni creo en ni pi. 3,14. Si me vienes con bien, ahí te quiero con pi. Si me vas a ayudar, es mi hermano de pi. Quien sabe respetar y el amor repartir, que este mundo es de pi.
3,14. Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Costa Rica, el politólogo Alejandro Molina Ramírez analiza la crisis de representación que vive su país. Alejandro Molina Ramírez, un paso al frente.
Es necesario recordar que Costa Rica tiene un sistema electoral de mayoría relativa. Esto quiere decir que para que un candidato obtenga la victoria en una primera ronda tiene que superar un umbral de votos. En este caso, en nuestro país es del 40%. Y lo que nos indican la mayoría de las encuestas es que ningún candidato a esta hora cuenta con más de un 20% del apoyo. Observamos que a segunda ronda van a pasar o se la van a disputar dos partidos políticos que entre sí no sumarían juntos los votos necesarios para superar ese umbral que mencionaba anteriormente. A nivel de factores o variables que influyen en este fenómeno, es necesario e imprescindible mencionar la crisis de representación que llamamos. Se refleja, por ejemplo, en que la afiliación partidaria es la más baja en décadas, según estudios de opinión de la Universidad de Costa Rica. Alrededor del 87% de los costarricenses no simpatiza, no milita, no se encuentra afiliado a ningún partido político. De hecho, los partidos políticos son la institución peor evaluada en estudios de opinión, del 1 al 10. Es muy extraño que los partidos políticos superen una calificación de 10. Hemos visto preferencias políticas que son inestables, precisamente por este desapego hacia los partidos políticos, que también entre las variables que también influyen es el hecho de acumular demandas sociales insatisfechas. Observamos que los partidos políticos han tenido una gran incapacidad para atender las demandas plurales de la sociedad y por el contrario hay una hegemonía de los grupos de poder económico. Mencionadas también los 25 partidos políticos o los 25 candidatos que actualmente se encuentran disputando la presidencia. Y más bien eso, en lugar de ofrecerle al electorado un escenario más sencillo para su toma de decisiones, lo que nos reflejan los estudios de opinión es que más bien existe una insatisfacción con tener una gran cantidad de partidos precisamente por la dificultad que supone este proceso de decisión. Esta dificultad también se manifiesta en que los partidos políticos tienen un vaciamiento ideológico en sus programas, muy marcado. Lo que ha tomado su lugar ha sido el personalismo. Entonces, cuando los partidos políticos resultan quizás indistinguibles entre sí, precisamente por este vaciamiento ideológico de los programas, entonces es normal que, como decimos popularmente, la moneda siga en el aire.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El belicismo de la OTAN, cuyo expansionismo creó el riesgo de un enfrentamiento con Rusia, colmó la paciencia de la ciudadanía europea, harta del sangriento historial de las agresiones de esta organización bajo la falsa bandera de la defensa y la preservación de la democracia. De hecho, España está a punto de estallar en grandes protestas. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor. Y lo comunicaron a Sputnik organizadores de una campaña masiva contra la celebración en la capital española de la próxima cumbre de la OTAN, prevista para los días 29 y 30 de junio de 2022, quienes subrayaron que se trata del rechazo popular mayoritario, tanto a nivel nacional como a nivel de toda Europa. Esta cumbre servirá para avanzar cuantitativa y cualitativamente en la adaptación de esa alianza guerrerista al nuevo escenario internacional y a su preparación ante una hipotética confrontación con China y Rusia. Así se lee en un comunicado de la Asamblea OTAN No Madrid. Es una organización pacifista que, junto al Frente Antiimperialista Internacionalista, acaba de lanzar la campaña que tiene por objetivo conseguir la cancelación de la mencionada cita de los jefes de Estado y de Gobierno de un bloque militar que califican como ofensivo y criminal, insistiendo en que su principal objetivo es la garantía militar de los intereses económicos y políticos de las clases dominantes de Estados Unidos y la Unión Europea. A continuación, invito a escuchar las palabras que nos ofrecieron Manuel Pardo, miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista, y Rocío Mielga, representante de la Asamblea OTAN No Madrid.
Nuestra tierra, el espíritu y la tradición antimilitarista, anti-OTAN, y ha habido grandes movilizaciones por el no a la guerra, es algo que está en nuestros genes y que históricamente en los últimos 20-25 años se ha sacado a la calle y se ha trasladado a la calle. Hubo un movimiento de objeción de conciencia muy importante y muy grande hace muchos años en contra de la mili y en contra de la militarización de la sociedad. Y ha habido grandes manifestaciones en la calle para decir no a la guerra, especialmente en los casos de Irak. Pero es que también salimos hace muchos años para decir que no a la OTAN, para que el Estado español no entrara dentro de la OTAN, y además fuimos engañados porque entrábamos bajo unos supuestos y esos supuestos no se han cumplido. Y nos encontramos este año no solo eso, que seguimos en la OTAN, que se renuevan las bases militares, que el contrato finaliza ahora en mayo y que se van a renovar, y que encima nos están caminando poquito a poco hacia una guerra. La gente normal y corriente, la de la calle, la que somos nosotros, a las que representamos nuestro movimiento, es por no a la guerra. Y lo que queremos es que los que están arriba, como siempre, nos escuchen. Y lo hemos manifestado no solo ahora, lo venimos manifestando tradicionalmente. Somos un pueblo en contra de la guerra. Somos un pueblo que no queremos la injerencia de nuestro Estado en los estados de los demás. Queremos que cada uno construya unas relaciones de igual a igual y, sobre todo, que estas no sean bajo la amenaza de una guerra. Y mi compañero te puede decir alguna cosa más.
Bueno, yo añadiría sobre todo que el actual gobierno que tenemos, que con independencia de que haga de anfitrión de esta cumbre de la OTAN, para lo cual mostró mucho entusiasmo y además que apelaba a los 40 años del ingreso nominal del Estado en la OTAN, pues este fue el mismo gobierno, quiero decir, el gobierno del mismo partido que traicionó a la opinión pública mayoritaria, muy mayoritaria, en el Estado español en relación con la oposición que había entonces al ingreso en la OTAN. Había un movimiento enorme popular que, como ha dicho Rocío, se manifestaba en grandes movilizaciones, en la creación de comités anti-OTAN que se extendieron por todo el país, en un movimiento de rechazo al ingreso de España en la OTAN. Eso se saldó, como ha explicado Rocío, con un referéndum fraudulento y, evidentemente, para ello el PSOE, que había conseguido además la mayoría absoluta y, por lo tanto, el gobierno en mayoría absoluta, gracias a la campaña que hizo de propaganda electoral o con una oposición formal a la OTAN, a los 4 años cambió de postura y ofreció un referéndum totalmente amañado en el que cambió los términos de la convocatoria. En lugar de hablar de la OTAN, hablaba de la Alianza Atlántica, con lo cual confundía a mucha gente. Y en lugar de decir si la gente quería o no quería seguir en la OTAN, la pregunta era al revés. ¿Consiente usted en que España permanezca en la Unión Europea, porque claro, la entrada ya se había producido 4 años antes. Lo único que faltaba era sustanciar la forma en que esa incorporación se hacía. Y además se prometía que la incorporación sería con 3 condiciones, que no habría incorporación a la estructura militar, que no habría armas nucleares en España y que se reduciría la presencia de las tropas norteamericanas en España. Las 3 condiciones fueron inmediatamente, o en los pocos años, despreciadas por los sucesivos gobiernos e incumplidas, con lo cual el referéndum no sirvió absolutamente para nada, más que para movilizar y utilizar todos los resortes de los aparatos del Estado, de los medios de comunicación, de la explotación de todos los medios, del engaño, de la presión, de las amenazas, etcétera, para tratar de convencer a la opinión pública en un referéndum que salió muy ajustado. El triunfo para el sí, con algunas regiones, algunos territorios en el Estado que se negaron. Y en fin, eso es un poco la historia. Y claro, ahora el panorama se repite con un gobierno del mismo color, que sabemos que además, y que ha demostrado a lo largo de los últimos 40 años su vocación atlantista, que va a emplear los mismos recursos para hacer una campaña brutal de propaganda, lo han anunciado además, de ir por los colegios explicándole a los niños lo que es la OTAN, etcétera, etcétera.
Sí, muchísimas gracias por su respuesta. Y sabe, entre otras cosas, lo que me ha llamado la atención, sí, a la hora de escuchar sus respuestas, porque yo recuerdo declaraciones del presidente español Pedro Sánchez, quien realmente, por lo que yo entiendo, realmente exhibía que estaba muy contento con que España sea justamente la sede de la próxima cumbre. Y por lo que yo entendí de sus palabras, él está muy contento con el balance de la membresía de España en la OTAN, porque realmente hizo una buena valoración de justamente estos años de la permanencia de España en este bloque militar, pero resulta que ustedes no están de acuerdo. Entonces, yo preguntaría entonces, ¿y por qué no coinciden con ese balance que él califica como positivo?
Evidentemente hay una disociación importante entre lo que expresa el Estado y lo que expresan los partidos que están en el gobierno con el sentir de mucha gente y de muchos colectivos que somos los que hemos formado la plataforma anti-OTAN. Ellos, desde luego, tienen que dar explicaciones a su comportamiento. Nosotras, nuestro deber y nuestra tarea es precisamente pedirles esas explicaciones y decirles que no manipulen la información, que no tergiversen y que no pretendan engañarnos. Que la gente no es tonta y que la gente sabe y entiende y puede discernir de lo que pretenden engañarnos y de lo que están inculcándonos desde muchos de los medios de comunicación. No es cierto que la gente quiera la guerra, no es cierto que la gente quiera la OTAN. Y si explicaran realmente lo que es la OTAN, si explicaran realmente lo que es la historia de la OTAN, el papel que hemos jugado y que el Estado español ha jugado en la OTAN y lo que significa seguir jugando ese papel, nadie en su sano juicio querría estar en la OTAN, nadie en su sano juicio querría que vinieran y que celebraran ese encuentro en junio en Madrid. Hay que decir que estamos en una situación económica muy preocupante, con un alto índice de paro, que la compra, la luz, el transporte ha subido una barbaridad, que estamos en una situación en la que hemos perdido prestaciones básicas a lo largo de estos últimos años y que con la pandemia mucho más, y el estar en la OTAN significa aumentar los recursos, significa aumentar exponencialmente lo que se va a dedicar a estar en la presencia en la OTAN y apoyar a Estados Unidos en su guerra, y nos va a dejar desprotegidos a la población social porque no vamos a tener recursos para seguir adelante con la sanidad, con la educación y con los servicios sociales tan abandonados y tan deteriorados a raíz de la pandemia. La gente lo que quiere es tranquilidad, la gente lo que quiere es mejorar, vivir en mejores condiciones y que esas promesas de bienestar social que nos habían prometido este gobierno de coalición se cumpla. Y con la entrada en la OTAN y con mandar armamento y con este crecimiento exponencial de dedicación de recursos a ese mantenimiento de la OTAN y de la guerra, lo único que vamos a hacer es perder. La gente normal, en cuanto se lo explicas, lo entiende perfectamente, que vamos a perder derechos, vamos a perder todo lo que habíamos conseguido, todas esas protecciones que es por la que hemos luchado y que se supone que ellos están gobernando gracias a que nosotros pensamos que esa es la prestación que deberían darnos.
Bueno, yo ampliaré diciendo que, bueno, en primer lugar, hay que considerar el efecto de renuncia a la propia soberanía española cuando uno se pone en manos de una organización como la OTAN, en la que el mando es de Estados Unidos, indiscutido, una institución que carece absolutamente de toda legitimidad democrática, porque no hay ningún control ni ningún filtro, es lo que Estados Unidos diga, y además para organizar y participar en unas guerras que no son las nuestras. Nosotros no tenemos ningún interés ni ningún conflicto real en contra de Rusia y nos estamos poniendo a un lado de la trinchera contra Rusia por una historia que no nos afecta, ¿no? Entonces, la pérdida de soberanía se manifiesta en que de alguna el participar en estas guerras que no son nuestras nos hace cómplices de esas agresiones que emprende la OTAN o sus propios aliados, que no siempre es la propia estructura de la OTAN, a veces son coaliciones que hacen los aliados aprovechando la propia infraestructura y medios de los que dispone la OTAN, ¿no? Además, hay que considerar lo que ha mencionado Rocío sobre los gastos militares. La OTAN está exigiendo el 2% del PIB en inversiones en gastos militares, lo cual es una barbaridad, teniendo en cuenta la situación real de crisis generalizada. Y por último, hay que considerar también, además, el riesgo que supone para la población española el hecho de disponer aquí de instalaciones al servicio de los ejércitos de los Estados Unidos, esto va por las bases, y de la propia OTAN. Tenemos también algunas instalaciones incluso del ejército español o de las Fuerzas Armadas españolas que están siendo utilizadas o que forman parte de las redes y las infraestructuras de mando, control y comunicaciones de la OTAN y, por lo tanto, son objeto de unas represalias en el caso, esperemos que no suceda, pero en el caso de que haya represalias, obviamente, estos centros neurálgicos serían objeto de represalias y, por lo tanto, con incidencia en la población civil que convive alrededor de estos lugares, ¿no?
Sí, muchas gracias por esas respuestas tan explícitas y, como usted ha dicho, ojalá que no ocurra. Y yo, por mi parte, quisiera testimoniar desde el lugar, desde Moscú, que bien, nuestras autoridades, políticos y responsables no dejan de repetir que no quieren que esto ocurra. Y justamente esos planteamientos que ahora mismo ha hecho Putin sobre garantías de seguridad justamente comprenden pasos bien concretos para evitar la escalada. Por ejemplo, y Rusia también se compromete. Dice, por ejemplo, a Estados Unidos que ustedes no instalan sus misiles fuera del territorio nacional. Nosotros tampoco lo vamos a hacer. Y otra cosa es que a mí me tocó como periodista de Sputnik que buscaban acá justamente en España en una televisión a una persona que pueda participar en su programa. Y ahí resulta que en este programa me censuraron porque no les gustó en absoluto cuando yo decía, por ejemplo, trasladaba la postura de la parte rusa que hay preocupación con la OTAN. Que tal y como dice Putin, por ejemplo, si misiles de la OTAN se instalan en Ucrania, ni siquiera necesitarán 10 minutos para impactar Moscú. Entonces, se le dice ante esto a la parte rusa que no tiene ningún fundamento para preocupaciones. ¿Por qué? Porque tal y como dice Stoltenberg, jefe de la alianza, que esta alianza es primero defensiva y segundo a lo que se dedica es a proteger la democracia. Así que Rusia no tiene motivos para preocupación. Eso sería un pequeño comentario. ¿Sabe una cosa? Además que ustedes mencionaron lo de la situación económica de España, es interesante porque justamente nosotros obtuvimos los datos que toda esa situación, todas esas tensiones Rusia y la Unión Europea a partir del año 2014 le costaron a España 4.000 millones de euros como mínimo. Eso es lo que tiene que ver con el sector agroindustrial.
¿Por las sanciones?
Sí, por las sanciones. Y otra cosa realmente preocupante porque ustedes saben que España fue el destino predilecto de los turistas rusos antes de toda situación de pandemia y todo. Entonces ahora resulta que nos llegan las noticias que España participa activamente en lo que tiene que ver con la escalada en Europa del Este, porque anunciaron el envío de un buque de guerra, incluso de cazas. Yo no sé, pero ¿cuál fue la reacción en España ante esta noticia? Yo creo que en parte ustedes respondieron, pero como yo les estoy llamando desde Moscú, yo obviamente que acentuaría, ¿no?, esta situación.
Bueno, como te comentaba antes, nuestra principal preocupación es por la sociedad civil, evidentemente. Igual que estamos preocupadas por los efectos que puede traer en nuestra tierra, también nos preocupan los efectos que pueda tener en otras tierras. Nosotros somos un pueblo que no queremos participar en ningún tipo de injerencia ni de escalamiento de sanciones y amenazas, porque sabemos que las sanciones y amenazas repercuten contra la vida de las gentes del pueblo y los primeros perjudicados somos la gente del común, y desde luego, por supuesto, que no queremos eso. En ese sentido, nos solidarizamos con todos los pueblos. Es una, la principal razón por la que no queremos estar en la OTAN, que cada pueblo tome sus decisiones, decida cómo quiere llevar su vida y su política, y desde luego el resto de los estados no tenemos ningún derecho a intervenir ni a tal. Y además sabemos que la OTAN, cada vez que lo hace arrasando con todo, y que causa miles de muertos, y que no solo es por una cuestión de una guerra física, que lancen misiles o que lancen bombas, es que las sanciones económicas que establecen a esos pueblos, a quien primero va a afectar es a las gentes del común. Esas sanciones traen miseria, esas sanciones traen hambre y traen frío, y desde luego no lo deseamos ni para el nuestro ni para ninguno.
Bueno, y yo, en relación con la pregunta en concreto sobre la reacción que ha habido en España en relación con el aporte de armamento y de unidades militares a los despliegues en el este de Europa, pues hombre, si uno se atiene a lo que sale en los medios de comunicación corporativos, pues al parecer todos estaban encantados. Y además, como todos que asumían, ese era el papel que tenía que hacer España por sus compromisos como miembro de la OTAN en una situación tal, tal, tal. Lo que es obvio, como tú manejaste muy bien en aquella entrevista que yo tuve ocasión de ver en la televisión, lo que pasa es que se da un proceso de absoluta tergiversación de las cosas, de la realidad tal como se cuenta, ¿no? Es decir, hay un ocultamiento de las razones auténticas de la crisis. Ahora, aquí en la prensa corporativa no cuenta que alrededor de las repúblicas de Donbass, Ucrania ha desplegado todo su ejército con los batallones de castigo neonazis, con los mercenarios de Academy, y que están además tienen bajo la dirección estratégica de mandos occidentales, con las fuerzas especiales y los servicios secretos de la CIA y del MI6 y demás, dispuestos a dar el último salto, a pesar de que incluso el propio gobierno de Ucrania está tratando de calmar un poco los ánimos, diciendo que no hay evidencias de que Rusia tenga intención de invadir Ucrania y demás. Sin embargo, son Estados Unidos y Reino Unido fundamentalmente los que están presionando para mantener la tensión. Entonces, aquí los medios de comunicación nos cuentan que Rusia ha desplegado 130.000 soldados en las fronteras de Ucrania. Primero, que no es en la frontera, es a 300 kilómetros. Segundo, es su propio territorio. Y aunque un despliegue de semejante fuerza en las fronteras del Donbass, tiene todo el sentido que Rusia despliegue todo su potencial de resistencia, ¿no? Entonces, bueno, claro, las reacciones del pueblo español, realmente, como te digo, si uno se tiene que fiar de los medios corporativos, pues bueno, lo que dicen los medios, y los medios son la voz de su amo. En los medios marginales o alternativos, pues bueno, ya sí ha habido otras reacciones, y ha habido muchos grupos de resistencia popular y de lucha popular que han llamado la atención y que han reclamado una no intervención de España en el conflicto, una retirada de las fuerzas y un desvincularse de ese conflicto que no tiene nada que ver con los intereses del pueblo español.
Y una de las razones de la creación de esta plataforma es esa: poder sacar el discurso, poder sacar la información de los medios habituales y hacérselos llegar a la gente. Es una de las principales tareas que nos proponemos con la creación de esta plataforma.
Que se escuche, de hecho, si me
personas y que se escuche la verdad por otros sitios.
Es que, si me permites, Rocío, yo ampliaría. No es que consideremos que los medios corporativos se pliegan a lo que el sistema quiere. No, no, es que forman parte del sistema. Los medios corporativos están perfectamente imbricados en todo el complejo militar, industrial, financiero, institucional que soporta este sistema económico, que está en una crisis absoluta y que fundamentalmente Estados Unidos ve que su hegemonía se está hundiendo y está haciendo todo lo posible por mantenerse a flote, y utiliza todos los medios a su alcance para mantener ese discurso, contando mentiras absolutas, pero mentiras que son repetidas una y otra vez por los grandes medios, hasta que la gente llega a asumir que las cosas que le están contando son verdades. Es decir, nadie cuestiona ahora la expansión de la OTAN al este después de la, como tú dijiste en la entrevista aquella. Es que un periodista, recuerdo que comentó, es que no hay evidencia de que nadie hubiera prometido a Gorbachev que la OTAN se extendería hacia el este. Y tú le contestaste, claro que no hay evidencia absoluta, pero hay testimonios muy sólidos de que eso fue así, y de muchas personas. Y lo que pasa es que ahora, como no existe esa constancia, esa evidencia documental de que ese compromiso se alcanzó, pues se ha extendido el infundio, se ha extendido la especie de que no es verdad y que no hubo ninguna condición por parte de Gorbachev para acceder a la reunificación de Alemania, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Entre los dones que posee la prensa dominante se encuentra el de acabar mintiendo a la hora de dedicarse a la noble tarea de desmontar las mentiras. Por ejemplo, en esto acaban los intentos de los grandes medios occidentales de dar por falacia las declaraciones de la parte rusa sobre la existencia de la promesa de la OTAN de no expandirse más allá de la Alemania reunificada, una promesa que se dio al ex líder soviético Mijaíl Gorbachev. De hecho, hace unos días el presidente ruso Vladimir Putin volvió a denunciar que la Alianza Atlántica violó su promesa de no promover su infraestructura hacia el este ni una pulgada. Hoy vemos dónde se encuentran la OTAN, Polonia, Rumanía, los países bálticos, denunció el jefe del Kremlin.
Al respecto, el diario El País de España califica como falso lo repetido por el gobierno ruso, insistiendo en que el bloque militar nunca llegó a ningún compromiso conocido con Moscú sobre los límites territoriales de la alianza.
Esta afirmación contradice las palabras del propio Gorbachev, unas palabras que hasta se recogen en una investigación del Real Instituto Elcano, un think tank que no padece ni la más mínima simpatía hacia Rusia. En un análisis titulado ¿Qué le prometió la OTAN a Gorbachev?, su autor Andrés Ortega indica que en 1990, cuando viajaron a Moscú el entonces secretario del Estado de Estados Unidos, James Baker, y enseguida después el entonces canciller federal alemán Helmut Kohl, ambos plantearon a Gorbachev una Alemania unificada en la OTAN sin que hubiera otras expansiones del bloque militar.
Se lee en la investigación que Gorbachev fue muy firme con sus contrapartes. En particular, se citan sus siguientes palabras pronunciadas en aquel entonces. Cualquier extensión de la zona de la OTAN sería inaceptable. Además, se menciona el libro Memorias de Gorbachev, donde el autor recoge la oferta de Baker de que ni la jurisdicción ni las tropas de la OTAN se extenderían a territorios situados al este de los actuales límites de la alianza.
Ante estos y otros hechos expuestos en el análisis, Andrés Ortega llega a la conclusión de que sí se prometieron cosas. Al mismo tiempo, se apresura a manifestar que todo fueron pactos verbales.
Por su parte, Mary Elise Sarrote, titular de la cátedra Kravis de Estudios Históricos en la Universidad Johns Hopkins y profesora visitante de la Universidad de Harvard, indica en su investigación titulada Rusia y la OTAN, promesas rotas, que altos cargos estadounidenses, en estrecha colaboración con los líderes de la República Federal Alemana, insinuaron a Moscú durante las negociaciones llevadas a cabo en febrero de 1990, poco después de la caída del Muro de Berlín, que la alianza no podría expandirse ni siquiera a la mitad oriental de una Alemania aún por reunificarse.
Las pruebas documentales muestran asimismo que Estados Unidos, con la ayuda de la República Federal Alemana, se apresuró a presionar a Gorbachev para obtener su placet a la reunificación sin extender por escrito, no obstante, ningún tipo de promesa sobre los planes futuros de la alianza. Se subraya en el texto, donde se indica que, en pocas palabras, nunca se produjo un acuerdo formal, si bien los funcionarios de Estados Unidos y la República Federal Alemana insinuaron que tal acuerdo podría ser objeto de debate, recibiendo a cambio luz verde para iniciar el proceso de reunificación.
A este respecto, Javi, el presidente ruso Vladimir Putin constató recientemente que Occidente engañó a Rusia. Dijeron una cosa, hicieron otra. Como dice la gente en lenguaje hablado, nos estafaron, pues simplemente nos engañaron, manifestó el mandatario.
Pero volvamos, Víctor, a las mentiras del diario El País de España. El medio escribe que en ninguno de los textos que configuraron la seguridad europea de la posguerra fría se recoge la idea de limitar el crecimiento de la OTAN o la de restringir la posibilidad de ingreso de ciertos países. Todo lo contrario, afirma el medio.
Lo que se le olvida, entre comillas, al periódico es que, tal y como no deja de subrayar Moscú, se acordó en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, un enorme organismo que incluye a todos los países de Europa y más allá, donde entre sus integrantes también está Estados Unidos, que ninguno de los Estados miembros fortalecerá su seguridad a expensas de la seguridad de los demás. Un principio que recordó en su reciente rueda de prensa el embajador ruso en España, Yuri Korchagin.
Hoy en día hay una necesidad de formar en Europa un sistema de seguridad basado en los principios fijados en los documentos clave de la OSCE, como la Carta sobre la Seguridad Europea, documento de Estambul de 1999, la Declaración de Astana de 2010, el Código de Conducta sobre los Aspectos Político-Militares de la Seguridad de 1994. En el primer documento, en su punto 8, establece la relación directa entre el derecho de cada Estado de elegir o cambiar libremente sus acuerdos de seguridad, así como sus tratados de alianza, y de su deber de respetar los derechos de los demás Estados y no fortalecer su propia seguridad a expensa de otros Estados. La Declaración de Astana, en su punto 3, establece que la seguridad de cada Estado participante está inseparablemente ligada a la de todos y reitera la obligación de cada Estado participante a respetar los derechos de todos los demás en la esfera de seguridad y de no reforzar su seguridad a expensa de otros Estados. El tercero, el Código de Conducta sobre los Aspectos Político-Militares de la Seguridad, firmado en 1994, establece explícitamente que al elegir las formas para garantizar su seguridad, incluyendo la pertenencia a las alianzas, los Estados tomarán en consideración los intereses legítimos de la seguridad de otros Estados. Esos documentos han sido firmados por todos los Estados miembros de la OSCE, inclusive los Estados Unidos, Alemania, Francia y España. Esos documentos fijan la adhesión de sus firmantes al concepto de una seguridad igual e indivisible y la obligación de cumplir con el mismo. Ese concepto contiene dos enfoques interrelacionados: el derecho de cada Estado de elegir libremente sus alianzas militares y la obligación de cada Estado de no fortalecer su seguridad a expensas de otros. O sea, el derecho de elegir la alianza está condicionado por la necesidad de tomar en consideración los intereses de seguridad de cualquier otro Estado miembro de la OSCE. La segunda condición se silencia deliberadamente por los Estados Unidos y sus socios en la OTAN.
Mientras, Vladimir Putin acaba de manifestar al término de sus conversaciones con el presidente francés que las principales preocupaciones de Moscú en sus propuestas de garantías de seguridad enviadas a Estados Unidos y la OTAN, unas propuestas que instan a la alianza a frenar su expansión, no desplegar sus sistemas de ataque cerca de las fronteras rusas, así como regresar al estado de la infraestructura del bloque en 1997, fueron ignoradas. En este contexto, el mandatario ruso volvió a insistir en que la política de puertas abiertas de la OTAN contradice el principio fundamental de la seguridad igual e indivisible.
Unos argumentos, Javi, que claro está, no encontrarán hueco en medios como El País de España.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Hasta aquí hemos llegado con esta edición número 197 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos pasado estos 60 minutos con ustedes desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Les invitamos para reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.